Tengo una palabra poderosa del cielo para tu vida. Hoy quiero hablarte de la herencia generacional. Hoy va a ser una palabra, quiero ser rápido, es una palabra profética, pero también de enseñanza. Y sé que para algunos van a ser cosas que ya conoces, las vas a recordar, te va a hacer bien recordarlo, y para otros va a ser algo nuevo, incluso algo sorprendente, que te va a revolucionar. Esta palabra sin duda siempre te va a revolucionar, aunque ya la conozcas. Quiero hablarte de la herencia generacional, pero antes permíteme un paréntesis. Cada varios meses me gusta contar esta historia. Es una historia de un chico y de una chica, de un hombre y de una mujer. A veces sucede en las iglesias, a veces sucede también aquí entre nosotros. Es una historia donde el hombre le dice a la mujer cosas que revelan que quiere comenzar una relación con ella. ¿A alguien le suena esto? A las mujeres casadas, ¿no? Suena, ¿no? Pastora, ¿se acercaron vuestros maridos alguna vez? ¿Os dijeron algo, no? ¿Os dijeron hola, por lo menos, no? ¿Os dijeron hola, Marga o Margarita, no? Santo Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, pues cuando un hombre se te acerque, un hombre, una mujer, un hombre, sobre todo pasa en la línea que yo lo voy a contar. Primeramente porque en las iglesias cristianas, sobre todo, hay más mujeres. Parece que la mujer tiene más sensibilidad a la hora de buscar en su mundo espiritual. Y en este caso es para bien, para luz. Cuando un hombre se te acerque y te proponga establecer una relación de amistad, aleluya, y te diga, no se lo digas a los pastores están muy ocupados. A veces el diablo dice cosas que son verdad, pastores, estamos ocupados, ¿verdad? Pero sobre todo estamos ocupados para cuidarte a ti, y te lo digo de corazón, sobre todo estamos ocupados para cuidarte a ti. Si alguien viene y te dice, comencemos una relación, no se lo digas a los pastores, al obrero, a la obrera, están muy ocupados, ¿para qué le vas a molestar? Solo hay una respuesta, apréndela bien. La respuesta es, apártate de mí, Satanás. Te lo vuelvo a decir por si alguien no lo ha entendido bien. La respuesta a ese hombre que se acerca y te dice semejante cosa es esta, apártate de mí, Satanás. Ahora, pudiera ser que el hombre, el joven, no tuviera malas intenciones, sino que es un poco tímido, pero a tu respuesta de apártate de mí, Satanás, él pudiera reaccionar bien y decir, bueno, sí, bueno, perdóname, hermana, no, sí, sí, vayamos a los pastores, incluso si hace falta que esté el pastor Pablo en la reunión y me mira a los ojos. Entonces las cosas van bien. Pero si no quiere que los pastores lo sepan, las pastoras, los obreros, las obreras, es porque es un lobo o una loba, también las hay, sobre todo hay lobos, que lo que quiere simplemente es destruir tu vida. ¿Alguien toma esta palabra? No dejes que nadie te haga daño. Desde que vienes a la iglesia te enseñamos, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es toda cosa guardada? Lo que está guardado para ti, lo que no es para ti, es algo guardado. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana tu vida, tu ilusión, tus ganas de vivir. Entonces tienes que guardarlo. Santo Dios. Aleluya. Y si fuera mi hijo, que jamás lo va a hacer, y que mi hijo me disculpe porque últimamente le estoy poniendo de ejemplo, pero si fuera mi hijo, la respuesta es la misma. Mi hijo no lo va a hacer. Pero si fuera mi hijo, la respuesta es, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y yo estoy al frente de lo que Dios me ha dado por eso, porque yo tampoco hago acepción de personas. ¿Alguien me sigue? Entonces, querido hermano, querida hermana, simplemente sé obediente. Sé obediente. Aleluya. Queremos cuidarte, queremos que tu vida sea una vida llena de bendición, llena de alegría, llena de gozo. Amén. Amén. Bueno, esta breve enseñanza me gusta darla cada 7 meses, cada año. Yo sé que algunos que llevéis tiempo ya me la habéis escuchado, ¿eh? Veía a Cecilio que se sonríe, ya me la habéis escuchado varias veces, pero bueno, por amor a los hermanos que llevan menos tiempo, me gusta recordar pinceladas del discipulado para que todo el mundo esté libre de ser dañado. Aleluya. Santo Dios. Y bueno, quiero enseñarte, quiero recordarte algo poderoso que viene en la Escritura, en la Biblia, que habla de herencia generacional. ¿Estás preparado? Aleluya. Hay cosas que ya vas a conocer seguramente, si llevas tiempo en la iglesia, pero sin duda algo te va a emocionar de lo que hoy vas a escuchar. Los que llevéis menos tiempo, sin duda os va a tocar vuestro corazón. Gloria a Jesús. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos pueden valer de base para hablar de la herencia generacional. Yo he elegido uno. He elegido la historia de Roboán. ¿Por qué? Porque recientemente en el devocional familiar, nuestro altar familiar, hemos leído sobre esto y he pensado que podía ser bueno usar este pasaje porque lo tenemos fresco, reciente, en nuestra mente, ¿verdad? Porque todos hacemos el devocional familiar, ¿verdad? Decidme que sí, sí, toda la mano levantada, vale, ya la puedo bajar. Aleluya, un aplauso a toda la iglesia, aleluya. Santo Dios, vamos a, muy rápidamente, no quiero extenderme mucho, solo quiero darte pinceladas para provocar una reflexión en tu vida y un deseo de conocer más las ideas de Dios. Vamos a ir un poquito a la vida de Roboán. ¿Cuál fue esa herencia generacional que él recibió? Todos hemos recibido una herencia generacional. Todos tenemos un padre y una madre. ¿Hay aquí alguien que no haya tenido padre o madre? Pero que no. ¿Sería verdad eso que a veces ven los jóvenes de los extraterrestres o de... no recuerdo la palabra. Aleluya, esas películas que hay ahora de los monstruos, ¿cómo es? Yo es que no lo sé. Aleluya. No, le miré al pastor Fernando porque como tiene así un semblante como más joven, a ver si, pero no. Aleluya, santo Dios. Todos tenemos una herencia generacional. Todos hemos tenido cuatro abuelos. No todos, a lo mejor les hemos conocido, ¿verdad? Pero los hemos tenido. Dice la Biblia que hemos estado en sus lomos. ¿A alguien le suena esto? Esto ya, a alguno ya, ¿verdad? Os suena. Todos hemos tenido 8 bisabuelos. Yo no conocía a ninguno de ellos. Oí hablar de alguno de ellos, pero no les conocí. Conozcamos o no a nuestros padres, conozcamos o no a nuestros 4 abuelos, conozcamos o no a nuestros 8 bisabuelos, aleluya, hemos estado en sus lomos y hemos recibido, nuestras células han sido afectadas, dice la Escritura, por estar en sus lomos, y hemos participado, aleluya, de lo bueno y de lo malo, tristemente, sobre todo de lo malo. Porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no fueron ni Moisés, ni Elías, ni el apóstol Pablo. Más bien vivieron de espaldas a Dios la mayoría, vivieron en sus ideas, en sus pecados. Y todo eso ha sido nuestra herencia generacional. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Ahora, vamos a ver en la vida de Roboán. Roboán fue el rey de Judá después de Salomón, aleluya, después de David, después de Saúl o de uno de los hijos de Saúl, ¿verdad? Que muchas veces no se tiene en cuenta y no es el tema hoy, ¿verdad? Vamos a leer qué es lo que dice sobre la herencia que Roboán recibió. Primera de Reyes, vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice sobre Roboán? Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá, santo Dios. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Aquí ya nos está dando un dato. Primer dato que nos da, solamente reinó 17 años. La Biblia enseña que el periodo de 40 años es el periodo de bendición de Dios en un gobierno. David reinó 40 años, 7 años en Hebrón, 33 años en Jerusalén. Salomón reinó 40 años, estaban bajo la bendición de Yahvé Elohim. Era un tiempo donde la plata se menospreciaba. ¿Conoces a alguien que menosprecie la plata? Yo no. No conozco a nadie. Yo mismo, si veo plata en el suelo por la calle, me agacho y la cojo. Pero en los tiempos de Salomón, la plata, dice la Escritura, que era como las piedras. Los jóvenes las daban patadas. Eso dice la Biblia. Y dices, ¿cómo puede ser? Hay cosas que uno, el ser humano, no entiende si no las vive. ¿Cómo puede ser que unos hombres se coman a otros cuando empieza a haber falta de comida? Pues ha sucedido, la Biblia lo recoge, y la historia secular también habla de ello. Es decir, hay cosas que uno no puede comprender, tanto buenas como malas, pero suceden. La plata era menospreciada. Fíjate, el primer síntoma es que solamente gobierna 17 años. No llega para nada a gobernar los 40 años que gobernó su padre Salomón y su abuelo David, que habían establecido adoración a Elohim en Jerusalén. No olvides esto, la bendición de un pueblo se determina por su adoración. La bendición de tu vida y de mi vida, igual, de tu familia, de mi familia. Los pueblos que siguen adorando a demonios están en calamidad, en tristeza, en lamento, en desastre, en una distribución terrible de la riqueza. Unos poquitos muy ricos y millones de pobres. Esos son, cuanto peor esté el altar, como decían los pastores, ¿verdad? Cuanto más destruido esté el altar al Creador, más aflicción, más tristeza, más dolor, más desesperación, más pobreza. La prosperidad de un pueblo la determina su adoración. No falla. Entonces el rey David lo estableció en Jerusalén. Fue el primero que se dio cuenta, que entendió que si ponía adoración a su Creador, las puertas se iban a abrir. El cielo iba a ser, aleluya, de aire y de espíritu, no de bronce. El soplo del Espíritu iba a estar impulsando su vida, su familia, su reino. Gloria a Jesús. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice aquí la Escritura. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Yahvé eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y aquí empieza a dar más información. El nombre de su madre fue Naama. Hasta ahí, ¿no? Naama, Taana. Voy a hacer una pausa. Naama. Ta, ama. Te, ama. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Suena hasta bonito. ¿Pero qué dice? Dice que el nombre de su madre fue Naama Amonita. Vamos entendiendo la herencia generacional que recibió Roboán. Era el rey del pueblo de Elohim, santo Dios. No estamos hablando de un rey ahí en Júpiter perdido, adorando a... Era el rey de Judá, santo Dios. Pero resulta que su madre, que se llamaba Naama, era amonita. ¿Y quiénes son los amonitas? Recuerda que el problema empieza porque su padre Salomón emparentó con las princesas de los pueblos de alrededor, y esas princesas, que eran paganas, trajeron sus ídolos a Jerusalén. Y eso fue cuando empezó la decadencia, porque ya no era todo el pueblo que adoraba Elohim, sino que ya había mujeres e hijos, personas en Israel que empezaban también a adorar a los demonios. Entonces, ¿quiénes son los amonitas? Los amonitas son los descendientes de la hija pequeña de Lot, que en una relación en desorden sexual, de incesto con su padre, puedes leerlo en la Biblia si no lo recuerdas, comenzó la descendencia de los amonitas. ¿Y de dónde venía la hija de Lot y la hermana y la madre? De la añoranza de Sodoma y Gomorra. ¿Alguien me sigue? Entonces fíjate lo que dice aquí. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Es decir, Roboán, ya Salomón en sus últimos días, por esta desobediencia que tuvo de emparentarse con princesas de pueblos paganos, ya trajo enfado del cielo, y vamos a leer de esto a continuación. Versículo 22, dice que, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 23, pero ellos también se edificaron lugares altos, aunque Salomón empezó con el problema, trayendo, en este caso, a Naama, Naama, parece como que no pasa nada, te ama, pero es que esta señora es amonita. ¿Alguien me sigue? Y tiene un altar y una adoración que implica una prosperidad o una maldición. Entonces, en tiempos de Roboán, dice que edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, y en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, Roboán promocionó la idolatría. Hubo también sodomitas en la tierra. Todo el mundo sabe lo que son los sodomitas. Homosexualidad. ¿Qué extraña? Es la herencia, ¿no? Era amonita. Los amonitas vienen de esa realidad de Sodoma y Gomorra. Herencia generacional. ¿Alguien me sigue? ¿Dónde está la sorpresa? Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yahvé había echado delante de los hijos de Israel. Estamos hablando de herencia generacional. Aleluya. Versículo 25. Y bueno, hay otras traducciones más literales del hebreo que son más escabrosas a la hora de hablar de esto, porque habla de rituales idolátricos, donde había este tipo de situaciones dentro del rito abominable, de esa práctica abominatoria, diabólica. Y eso fue lo que Roboán, a través de la herencia de su madre, trajo al país. Fijaros qué desastre. Santo Dios, cuando habían menospreciado la plata por la bendición que Dios les había dado en todo. No había enfermedad, no había necesidad. Los reyes traían a Salomón de sus tesoros. Había sabiduría de lo alto, había sabiduría en lo natural. Santo Dios, pero Roboán eligió un camino de idolatría. Vamos ahora a 1 Reyes 11. Vamos a ver cuál fue la herencia de su padre Salomón. De momento hemos visto la herencia de su madre, Naama, amonita. Ahora, vamos a ver Salomón. ¿Qué dice aquí? Dice, y se enojó Yahvé contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, a demonios, a espíritus inmundos, mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó Yahvé. Ya hemos explicado, ¿verdad? Porque emparentó con mujeres que trajeron sus ídolos y sus tinieblas. Y dijo Yahvé a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Está hablando de Roboán, ¿verdad? La persona que hemos elegido para entender lo que es la herencia espiritual. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, ya sabemos la herencia que recibe de su madre, y también sabemos la que recibe del padre. Recibe un reino roto, en lugar de recibir el gobierno sobre todo Israel, sobre las 12 tribus, solamente Dios le da el gobierno sobre Judá, a causa del pecado de su padre. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Aleluya! Lo que pasó es que Roboán no revirtió esa situación, sino que lo empeoró. Lo que hizo su padre, él podía haber enmendado lo que el padre, en lo que se había equivocado, pero él lo que hizo es que lo puso peor. Voy a ponerte un ejemplo de lo que pasó. La Escritura habla de que en los 40 años del gobierno de Salomón y de David, 80 años, los reyes venían de otros países y de todo lo que era el mundo conocido y le traían presentes, le traían oro, le traían tesoros, le traían incluso alimentos, ¿verdad? Lo mejor de la tierra. Pero fíjate, en esta situación en la que está Roboán, santo Dios, vamos a ir a Primera de Reyes 14, 25. Fíjate lo que le pasaba a Roboán. Al quinto año del rey Roboán, recuerda que gobernó 17 años. El cielo dijo, se acabó. No estás, lo estás poniendo cada vez peor. Cada vez mi ciudad, la ciudad de Dios, cada vez está peor. Y no puedes seguir gobernando porque la inmundicia está proliferando. Pero dice que al quinto año del rey Roboán subió Sisat, rey de Egipto. Pero no subió con presentes, no subió con regalos. Como había sucedido durante 80 años, no subió con bienes para honrar al rey de Israel. Sino fíjate lo que pasó. Versículo 26. Y tomó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. ¿Te das cuenta? La pobreza de los países, la culpa no lo tienen los marcianos. Lo que determina la riqueza o la pobreza de un país es su adoración. Esto yo sé que para muchas corrientes de pensamiento de esta sociedad, bueno, ahora si pudieran hasta me pegarían. Menos mal que me están viendo por televisión y si me quieren pegar lo que van a hacer es romperse el televisor. Pero esto es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es que tu adoración, mi adoración, determina tu prosperidad, determina tu bendición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Roboán empeoró la idolatría y lo que sucedió es que en lugar de que los reyes le llevaran presentes y le ofrecieran respeto y sumisión, lo que sucedía es que iban y le saqueaban. ¿Por qué? Porque el cielo le quita la protección. Como decían los pastores, cuando tu altar no está encendido, cuando tu altar no está edificado a tu Creador, cuando no tenemos el altar, aleluya, como debe estar, no tenemos la protección de Dios en nuestras vidas. Pero hoy esa persona no ha venido, ¿verdad? Lo digo para televisión. Gloria a Jesús. Y dice, y tomó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Mira, y en lugar de ellos hizo el rey, en lugar de los escudos de oro, hizo el rey escudos de bronce. ¿Cómo hacen, no? ¿Los jóvenes hacen eso? En lugar de oro, bronce, decepción. ¿Y cuál es el indicador de la bendición de Yahvé? Mira, vamos al profeta Isaías. Los últimos capítulos del profeta Isaías hablan de cuál es el plan de Dios para bendecirte. Es al revés. ¿Qué dice ahí? En vez de bronce traeré oro. Dios mío, qué fácil es si tú y yo entendemos cómo revertir la herencia generacional, también espiritual. Qué fácil es. Lo que el cielo quiere es darte en lugar de bronce, es oro. En vez de bronce traeré oro. Esa es la bendición de Dios. Y por hierro, plata. Y por madera, bronce. Y en lugar de piedras, hierro. Y pondré paz por tu tributo. Aleluya, porque la base de toda bendición, la base de toda prosperidad, no es el dinero, no es ni siquiera el oro. La base de toda prosperidad es la abundancia de paz. Y después tener lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Pero la Biblia dice, Santo Dios, que la bendición de Yahvé enriquece, aunque no lo quieras. Cuando Dios te bendice, te enriquece, aunque tú no quieras enriquecerte. No, yo no quiero ser pobre. Pero Dios no quiere que seas pobre. Hay algunos que hablan de los pobres desde palacios episcopales. Venderlos, hombre, venderlos ya. Venderlos y dárselo a los pobres y a los inmigrantes y a tanta gente que necesita. Y dejar de hablar tanto de los pobres. Vender vuestras casas y vuestras haciendas. Y cuando vendáis todo, entonces sí, tenéis derecho a hablar de los pobres. Mientras tanto, más bien me parece que os estáis aprovechando de los pobres. Esto es un comentario para televisión. Ayer escuché que habían personas por las calles que os decían, Guillermo, que ven estos programas de televisión y que están ahí pendientes. Estamos cumpliendo nuestro ministerio, ¿verdad? Que es hablar el Evangelio. Arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Donde se mueve un poder sobrenatural que transforma vidas. Ese es el deseo de Dios. Ese es el orden, la dirección de la bendición. En lugar de bronce, traeré oro, te dice el Señor. ¿Pero qué fue lo que pasó en los tiempos de Roboán? Fue al revés. Tenía su casa llena de oro, hasta el punto de que la plata era menospreciada. Y vino el rey de Egipto y dice que se lo desbarató todo, ¿no? Desvalijó. Se lo llevó todo. Venga, llego aquí, como perico por mi casa. Santo Dios, porque Roboán, a pesar de ser el rey de Judá, a pesar de estar en el trono de Jerusalén, no tenía autoridad, no tenía protección. ¿Por qué? Porque estaba, Santo Dios, estaba quebrantando la ley básica de la bendición, que es a quien tú adoras, a quien yo adoro. Estaba adorando a los demonios, entonces estaba poniendo bajo la autoridad de ellos. Y el diablo solamente, cuando el ser humano está bajo su autoridad, solamente va a legislar cosas malas. El diablo legisla a los que están bajo su autoridad enfermedad, matrimonios rotos, hijos desobedientes, escasez económica, que se te rompan las cosas, no vacaciones. Eso es lo que el diablo legisla. Santo Dios, pero para ti y para mí, que somos del reino de los cielos, el que nos legisla es Yeshua Yamasía, Jesús el Mesías. Aleluya. Y dice que hay vida y vida eterna para ti y para mí. Maravilloso, ¿verdad? Nuestro Elohim es quien nos legisla. Y dice, hay vida eterna. Se acabó el sufrimiento. A lo mejor todavía no lo tienes, te estás acercando a la luz admirable. Aleluya. Pero ya lo hueles. No te has sentado a la mesa de lo que ha cocinado tu abuela, pero ya hueles la comida, ya la saboreas. Aleluya. Estamos cerca. Santo Dios, nuestro Dios es bueno y es el que todo lo puede. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Roboán? Roboán lo que hizo fue poner las cosas peor que como su padre se las dejó. Recibió una herencia de su madre terrible. Sodomitas, homosexualidad, idolatría. Y aprovecho, ¿verdad? El cristianismo no está en contra de los homosexuales. El cristianismo nunca está en contra de la gente. El cristianismo da la vida por la gente. Pero la Biblia habla que ciertas prácticas, ciertos pecados traen consecuencias de un tipo. Y todos los pecados traen consecuencias. El adulterio, la fornicación, la envidia, el orgullo, cualquier cosa que quebrante las ideas de Dios trae consecuencias. Y aquí explica. Algunos quieren seguir siendo pobres toda la vida. ¿Es así? Entonces Roboán no hizo nada. O no hizo nada bueno. Sino que las cosas se fueron a peor. Y después de Roboán vino su hijo y fue rey. ¿Y cuál fue la herencia que habían recibido? ¿Cuál ha sido la herencia que tú y yo hemos recibido? Tal vez tu padre no fue Elías. Tal vez tu madre no fue la Virgen María. Aleluya. Pues Abián, hijo de Roboán, pues fíjate lo que recibió. Tenía el país lleno de idolatría, lleno de prácticas abruptas, terribles, de todo tipo. El país estaba infectado de tinieblas y el cielo estaba a punto de explotar. Y vamos a leer un poquito en la Escritura esta historia para contextualizarlo un poquito mejor. Vamos a Primera de Reyes 15. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam son nombres parecidos. Sucede mucho, hay muchos nombres parecidos. Está el profeta Balaán en tiempos del rey Balaad. Tienes que leerlo 3 veces para darte cuenta. Hay muchos nombres parecidos, pero no es la misma persona. En el rey del norte, ¿verdad? En las 10 tribus estaba gobernando Jeroboam, que era del ejército de Salomón, a quien por boca del profeta Ahías se le entregó el reino del norte. Pero no es de eso de lo que estamos hablando, sino que Abián, hijo de Roboán, nieto de Salomón, estamos en el reino de abajo, en el reino de Jerusalén, de Judá, dice que comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. ¡Wow! Si alguien reina 3 años en Jerusalén, puedes tener claro que lo está haciendo fatal. Porque el síntoma de la bendición es que gobiernas 40 años. Si el Señor no viene antes, mi ministerio debe llegar a los 40 años, no yo. Yo ya los he pasado hace mucho tiempo. Y bueno, no quiero mirar por aquí. ¡Aleluya! ¿Alguien me sigue? Un síntoma de que realmente tú estás agradando a Dios en el servicio. En este caso, era el rey de Judá. Era necesario que Judá tuviera un rey, que tuviera un sumo sacerdote. Había personas establecidas por Dios para servir al pueblo y llevarles a la bendición total. Dice, y reinó 3 años en Jerusalén. ¿Cómo es? 3 años. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados de su padre y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. O sea, se empachó de la herencia generacional que recibió. O sea, fue un campeón de la inmundicia, un zoquete de la oscuridad, y a los 3 años le dieron una bofetada desde el cielo y le quitaron de ahí porque lo que estaba haciendo es maldiciendo al pueblo. ¿Alguien me sigue? Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Dice su padre, ¿verdad? Porque genealógicamente su padre, estamos hablando del bisnieto de David. Mas por amor a David, ay David, santo Dios. Menos mal que estuvo ahí David. Menos mal que estuvo ahí un David que puso adoración en Jerusalén. Y puso la presencia de Yahvé Elohim en Jerusalén. Menos mal. Menos mal que aquí hermanos y hermanas que han puesto adoración a su Elohim y han traído la presencia, la Shekinah del cielo a sus vidas, a sus familias, a sus hijos. Menos mal que aquí hay pueblo de Dios, aleluya, que no es un pueblo religioso, sino gente sincera, que ha levantado su altar y lo ha reparado y ofrece cada día adoración. Es la única solución para el ser humano. Mas por amor a David, Yahvé su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboán. Roboán es la persona de la que estamos hablando, rey de Judá. Jeroboam es el reino de las 10 tribus del norte todos los días de su vida. ¿Qué va a haber cuando tú y yo descuidamos la adoración a nuestro Elohim? ¿Qué va a haber en nuestra vida? Guerra. Es decir, no va a haber paz. Es decir, no va a estar la base de la bendición, de la provisión, de la prosperidad. Es la paz. Tú descansas en paz. Tu vecino está temblando toda la noche, aunque tiene 23 alarmas. No puede dormir, le están sonando toda la noche. Cuando no es un gato, es un perro. Cuando no es un avisporro, y venga a sonarle las alarmas. Y tú estás durmiendo como un niño. Y encima no le pagas a nadie la alarma. Y le haces rico al empresario de las alarmas. Dice, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Dice, los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hay otro libro, hay otros pasajes en crónicas que da más detalles, pero quiero ir rápido, no quiero extenderme mucho. Voy a ir resumiendo. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. O sea que entre Roboán y el reino del norte, guerra. Entre el hijo de Roboán, reino del sur de Judá, llamado Abián, se mantuvo la guerra. ¡Qué desastre! Venían de menospreciar la plata, venían de ser la autoridad en el mundo conocido, venían de tener la máxima bendición. Hasta los criados de Salomón se vestían que llamaban la atención de la prosperidad que tenían. No faltaba nada. Santo Dios, estaba esa adoración permanente allí en Jerusalén, delante del arca. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Y durmió Abián con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. También solo un dato histórico. Asa gobierna en Judá, en el reino del norte gobierna Baasa. Sucede mucho. Hay nombres muy parecidos, pero no son la misma persona. Ahora, cierra tus ojos un momento, si eres tan amable. Hemos leído brevemente unas pinceladas de lo que hizo Roboán, de lo que hizo su hijo Abián. Estamos hablando de herencia generacional. Y hemos visto que Roboán y Abián se mantuvieron en los pecados de sus padres. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Estoy enseñando a algunos por primera vez. Estoy recordando a otros principios del cielo básicos, impresionantes, para revolucionar tu vida. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir en los pecados de nuestros padres? No estamos hablando de ser cristiano, de ser evangélico. Ellos eran judíos. Eran de la religión de Dios. Eran incluso el rey de Judá. No podían cambiarse de país. Cualquier cambio sería todavía peor. Estaban en el camino correcto, estaban en el lugar correcto, pero no estaban haciendo las cosas bien. Entonces la pregunta que tengo de parte del cielo para ti y para mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Y los pastores Fernando y Yolanda al principio nos hablaban de restaurar el altar. No hay otra forma. No hay otra forma de salir de los problemas, de salir de las dificultades. Si tú y yo hemos recibido una herencia generacional terrible, a lo mejor incluso peor que la que recibió Roboán, tú y yo no somos responsables de la herencia que hemos recibido, pero sí somos responsables. Llega un momento en la vida donde sí somos responsables de lo que vamos a hacer. ¿Vamos a seguir en los pecados de nuestros padres? Y a lo mejor alguien me dice, Pastor Pablo, discúlpeme, si mi padre fue Elías. Me alegraría tanto saber que tu padre fue Elías o que mi padre fuera Eliseo, pero me temo que no fue así. Entonces, ¿vamos a seguir en los pecados de nuestros padres, como hicieron Roboán o Abián? ¿O vamos a levantar ese altar en nuestra vida, en la congregación, como nos enseña la Escritura que hizo el rey David? Porque antes del rey David el pueblo se escondía delante de sus enemigos. Antes del rey David el pueblo hacía lo que bien le parecía y lo que hacía era huir de sus enemigos. Pero llegó un día en que David entendió que la bendición venía por la adoración. Yo sé que esto es ciencia ficción para la sociedad donde vivimos, Pero cuando el ser humano pone adoración a su Creador, el cielo se abre y la bendición del cielo baja, desciende, porque la Biblia dice, mí es la plata, mío es el oro. El cielo está lleno de bendición. Santo Dios, aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el cielo sabe a qué mundo hemos venido. Cuando tú y yo nacimos, Jesús estaba con los brazos en cruz, y tal vez tú no lo oíste, pero Él te estaba diciendo, sé a qué mundo vienes, si tú quieres yo te ayudo a revertir, a eliminar, a cancelar esa herencia generacional que te lleva hacia la muerte y hacia la muerte eterna. Santo Dios. Y ahí aparece la cruz. Tú y yo, aunque hayamos recibido una herencia terrible, nefasta, de pecado, de ira, de contienda, de desorden en la sexualidad, de orgullo, de cualquier situación, Santo Dios, tú y yo podemos ir a la cruz. Fíjate lo que dice la Biblia en el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, a Tito 2, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa de qué herencia generacional hemos venido, no importa en qué vientre hemos sido concebidos, no importa con qué células, en qué lomos de padres, abuelos, bisabuelos hemos estado, Santo Dios, porque Jesús está delante de ti y de mí, con los brazos en cruz, diciéndote, si quieres, yo puedo ayudarte. Esto es precioso, esto es maravilloso. No importa en qué lomos hemos estado, no importa bajo qué influencia hemos estado, de drogas, de corrupción, de mentira, de soberbia. Jesús te dice, si tú quieres, yo te ayudo. Aleluya. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y dice que somos salvos del pecado. La salvación no tiene que ver con la religión. La Biblia dice que la religión verdadera es atender a los huérfanos, a las viudas, y ahí se agarran algunos para hacer ayuda humanitaria, pero arrancan la hoja de la Biblia, porque la Biblia sigue hablando y diciendo, y mantenerse sin mancha del mundo. Y la única forma que tú y yo no pequemos es que la gracia de Dios esté sobre tu vida, aleluya, dándote fuerzas, capacitándote, aleluya, para ser libre de cualquier herencia generacional. Entonces dice que la gracia de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las obras son el resultado de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida, el fruto. Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y dice, enseñándonos, dile a la persona que está a tu lado, enseñándonos. La gracia de Dios, el poder de Dios en tu vida y en mi vida, viene, aleluya, y nos enseña que tenemos que renunciar. Lo que Roboán tenía que haber hecho es renunciar, aleluya, a la contaminación, a la inmundicia que comenzó en el final del reino de Salomón. Roboán se tiene que haber levantado y decir, Dios mío, yo renuncio a los pecados por parte de mi madre, de los amonitas, y no voy a dar más detalles, no quiero que la gente rompa demasiados televisores. Roboán tenía que haberse levantado y haber renunciado a los pecados de su madre, a la herencia generacional en la que él participó por haber estado en los lomos de sus antepasados. Roboán tenía que haberse levantado y haber pedido perdón, como hizo el profeta Daniel, por los pecados de sus padres, no porque él los hubiera cometido, sino porque es necesario darle la razón a Dios. O sea, esto es como cuando te pisan, vas en el autobús, alguien fue en el autobús, aleluya, yo vivo un poquito recluido, aleluya, apartado, santo Dios, como los profetas, pero años atrás iba en el autobús, y a veces ibas en el autobús, y ¿a quién no le han pisado el pie en el autobús? ¿Alguien le han pisado alguna vez o en el metro? Es como cuando te pisan el pie y te dicen, oh, discúlpeme, perdone, lo siento, te han hecho mucho daño, tú estás fatal, estás a punto de decir, ¡ah!, de dolor, pero te están diciendo, discúlpeme, lo siento, ah, perdóneme, que he despistado, ¿cómo he podido pisarle? Entonces como que tú te, santo Dios, pero piensa por un momento que te pisan, te hacen un daño horrible y te dicen, es que usted tiene cara jueves, siempre está usted en medio. O sea, encima de que te han hecho daño. Es decir, es necesario reconocer el mal, la maldad, la inmundicia, santo Dios, que ha habido detrás de nosotros. renunciando. Reconocer es renunciar. Dios mío, es verdad, tiene razón, hemos pecado. Porque mientras tú y yo no renunciamos a los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, seguimos pecando en lo mismo. Y Roboán era rey de Judá. ¿Qué se iba a hacer, budista? Santo Dios. Esa es otra de las idolatrías. ¿Alguien me sigue? El problema es que él no entendió lo que la Biblia dice, que la gracia de nuestro Elohim se ha manifestado para salvación de tu vida y de mi vida. Aleluya. Y al manifestarse, lo que hace es que te enseña, a ti y a mí, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a toda oscuridad, a toda tiniebla, entonces cuando tú decides renunciar, tú decides renunciar, aleluya. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tu decisión hace descender el poder de Yahvé sobre tu vida para darte autoridad sobre toda. Sobre toda tiniebla. Aleluya, porque por gracia somos salvos. Aleluya. Santo Dios, la salvación es por gracia. Pero de lo que el cielo te salva, de lo que el cielo me salva, es del pecado. Hay personas que siguen pensando que la salvación es hacerse evangélico, o hacerse católico, o hacerse marciano. Que no, que la Biblia no dice eso. Que la religión verdadera, dice la Biblia, es atender a los huérfanos, a las viudas, y mantenerse sin mancha del mundo. Si vamos por la vía de la religión, nadie va a entrar en el paraíso, porque no podemos mantenernos sin mancha del mundo. Pero teológicamente nos enseña, aleluya, que la gracia lo que hace es que tú cada día pecas menos. Entonces ya no te mantienes en los pecados de tus padres, sino cada día pecas menos, incluso dejas de pecar en pecados de muerte, incluso sigues pecando menos, y santo Dios, a veces respiramos y no agradamos a Dios. No es lo mismo respirar sin agradecimiento que estar adulterando. Entonces la gracia lo que hace es darte la capacidad de no pecar. Esa es la salvación. Vamos a lograr llegar a ese punto cuando en un abrir y cerrar de ojos el Espíritu nos transforme. Ahí ya nunca más vamos a pecar. Pero camino de ese momento vamos a dejar muchos pecados atrás. Los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y vamos a caminar, aleluya, en santidad. Porque la salvación, queridos hermanos y amigos que nos veis por televisión, la salvación es del pecado. Si se sigue repitiendo el mismo pecado, hay personas, y voy a hablar un momento de este país, hay personas que siguen pidiendo perdón por los mismos pecados durante 40 años. Hay personas en este país que van al sacerdote católico a confesarse y confiesan y piden perdón por los mismos pecados. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que no está habiendo salvación, porque la salvación es del pecado. No sé si logro explicarme. La salvación no significa seguir los ritos de una religión evangélica o católica o, bueno, otras cosas pueden ser disparates. Lo de los ruselistas es un disparate. Se llaman testigos, santo Dios. Están sembrando una doctrina que dice barbaridades, que Jesús no es Dios. Santo Dios, si Jesús no es Dios, ¿cómo te va a poder salvar? ¿Cómo te va a poder salvar? ¿Cómo puede estar basada la salvación de la humanidad en alguien que no es Dios? ¿Es que alguien puede salvarnos si no es Dios? Es que manda ganas de torcer las cosas. Durante décadas y décadas traduciendo mal la Biblia a propósito. Y lo que me entristece es que hay tanta gente buena entre ellos, tanta gente buena, que el catolicismo no les dio satisfacción, sentido. Oh, querido hermano, querida hermana, querido amigo, la salvación es del pecado, que no te engañen más. Dice la Escritura, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia es clara, como dirían los jóvenes, claro clarinete. La Biblia es clara. Los hombres nos hemos inventado tantas cosas, tantas payasadas, tantas doctrinas erróneas. Si en tu vida, si en mi vida hay pecado, no hay salvación. Ahora, si mi vida está viendo cada vez menos pecado, significa que estoy caminando hacia la luz admirable. Y significa que no va a haber pecado de muerte. Significa que cada vez los pecados van a ser que no soy agradecido cuando respiro. Porque si no somos agradecidos, estamos pecando. ¿Alguien me sigue? Pero va a llegar un momento en el que tu cuerpo y mi cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos y ya nunca más vamos a pecar. En nada. Entonces, seguir una religión, incluida la evangélica, y mi padre fue pastor evangélico y mi abuelo también, pero te lo digo claro, querido amigo, hermano y hermana que me escuchas por televisión, seguir la religión evangélica no es garantía de salvación. Vas a tener mucha ayuda, vas a tener mucha oportunidad, pero no es la garantía. Aleluya. Tienes que asegurarte de que realmente en tu vida está habiendo cada vez menos pecado. Ese es el síntoma, ese es el indicador, ese es el termómetro de si tienes fiebre o si no tienes fiebre, de si yo tengo fiebre o no tengo fiebre. Ahora, si yo llevo 7 años caminando en las ideas de Dios, si llevo 7 meses, aleluya, o llevo 7 días, y yo miro atrás y me asusto y digo, qué barbaridad, cómo pude hacer esas cosas, significa que el que comenzó la obra, el que comenzó la obra, hay un comienzo, significa que hay una obra a través de la gracia que te da el poder, que me da el poder, ¿de qué? De agradar a tu Elohim, a mi Elohim. Y entonces cada vez hay menos cosas inmundas. Lo primero que se va de la vida es lo más terrible, lo más inmundo. A veces se queda el mal carácter, a veces se queda el orgullo, pero si tú y yo seguimos caminando en la ciudad de la luz, todo eso se va a ir limpiando. Y entonces tú sabes, porque el Espíritu te da testimonio, tú sabes que estás caminando en salvación. Y entonces te preguntan, ¿y usted de qué religión es? Y tú, para que se entiendan las cosas, dices, bueno, yo soy cristiano, leo la Biblia, estoy en un entorno de iglesias evangélicas, pero esa no es mi identidad. Mi identidad es mi comunión con mi Creador. Nuestra identidad es nuestra comunión con nuestro Creador. Porque hemos entendido que la salvación es del pecado. Y es necesario hacer lo contrario de lo que hizo Roboán. Es necesario, como dice la Escritura, levantarse y ponerse en la brecha y decir, hasta aquí. Si mis padres pecaron de esta forma, todos hemos escuchado familias que se las conoce por el chisme, por la crítica. Eso sí, de visita, hola hermano, hola hermana. Pero luego en privado, tantas cosas. Si nuestros padres pecaron, si nuestros abuelos pecaron, si nuestros bisabuelos pecaron, lo que el cielo te invita, lo que Jesús con los brazos en cruz te dice, es que te levantes y digas, hasta aquí. No voy a seguir desagradando a mi Elohim. Ponte de pie si eres tan amable. Lo que el cielo te invita es que te levantes. Hay personas que todavía mantienen imágenes, estampitas, imágenes religiosas que la Biblia habla que son abominación. ¿Por qué? Porque las han heredado de sus padres, de sus abuelos, de una religión de idolatría. Y en este caso estoy hablando del catolicismo, que tiene una idolatría terrible, que ayuda muy poco a la gente a acercarse a Dios. Santo Dios, pero cierra tus ojos si eres tan amable. Pero el cielo te está invitando. No sé cuántas generaciones han estado quebrantando la ley de Elohim, la ley de la vida eterna, la ley de la abundancia, de la paz. Pero el cielo te invita a que te levantes, aleluya, y digas, Dios mío, hasta aquí. No sé lo que mis antepasados hicieron, sé que no fue bueno, Dios mío, pero hasta aquí. Hasta aquí yo voy a renunciar. Y alguien me pregunta, Pastor Pablo, ¿y yo qué renuncio? Santo Dios, es muy fácil. Se renuncia a lo que se peca. Cuando el pecado se repite, ahí estás viendo, cuando tú te acercas a tu Creador, el Espíritu te muestra qué es lo que no está bien. Y cuando el pecado se repite, es precisamente a eso a lo que tú y yo tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que no se repita, para que se repita menos. Y cuando te vienen las ganas de ponerle firme a alguien, cuando te viene ese orgullo, esa soberbia o ese mal carácter, o ese deseo contra tu sexualidad, fíjate cómo te lo digo, tú lo que haces es que renuncias. ¿Por qué? Porque entiendes que eso te lleva a la muerte y a la desesperación y al caos y al desastre. Entonces tú lo que haces es que dices, Dios mío, yo renuncio a esto. Nací con esto, nací con ganas de meterme el dedo en la nariz. El cielo lo sabe, pero te enseña Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El cielo lo sabe que necesita salvación, que yo necesito salvación. Y dice, enseñándolos. Y tenemos que aprenderlo. Que renunciando, hay que renunciar. No aceptes el pecado. Ah, soy evangélico, vengo a la iglesia, me he bautizado. Santo Dios, que mientras hay pecado no hay salvación. Ah, soy católico, voy a visitar al Papa. Ni que no necesitasen salvación también. Si aquí todos necesitamos salvación, es decir, todos necesitamos dejar de pecar, y para eso necesitamos la gracia. ¿Quieres la gracia de Dios? Yo quiero toda la gracia que el cielo me quiera dar, porque quiero ser agradable a mi Elohim. Los años que Dios me dé, yo quiero ser agradable a mi Elohim. Quiero escuchar un día, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Quiero agradar a mi Elohim, y tengo muy claro que la única forma de agradarle es dejando atrás el pecado. Por eso vamos a hacer una oración de renuncia a todos. Algunos lo hemos hecho muchas veces, otros va a ser por primera vez. No hay ningún problema por hacerlo muchas veces. Hay que hacerlo tantas veces como necesites, hasta que el pecado se vaya, hasta que la atadura se rompa. Fíjate algo tan importante que tanta gente cristiana no quiere entender. Si uno estudia a los reyes de Israel y los reyes de Judá, son 19 reyes en cada reino. Y si uno estudia a los reyes del norte de Israel, ninguno lo hizo bien. Todos lo hicieron mal o peor, excepto uno, llamado Jehú, que fue el único que fue ungido con el aceite de la unción por un profeta. No está claro si fue Eliseo o uno que envió Eliseo de los profetas. Pero ¿sabes lo que pasó? Cuando fue el profeta y ungió a Jehú, los que estaban con Jehú le dijeron, ¿quién es este loco que ha venido? Así es como nos ven a los profetas de Dios. Nos ven como unos locos. Pero toda palabra que digamos de parte de Dios va a suceder. Y está sucediendo. Ninguna palabra va a caer en tierra. Cuando estamos hablando de parte de Dios, ninguna palabra cae en tierra. Y yo hablo mucho sobre este país. Y a veces me atrevo a hablar por televisión porque es necesario que personas escuchen y entiendan que hay un Dios en los cielos que tiene opinión y que tiene una estrategia de vida y de vida eterna, y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a sus ideas, si no, no va a haber bendición. Y unos se darán golpes contra los obstáculos, pero no prosperarán porque han rechazado las ideas de Elohim. ¿Tú estás preparado en este lugar? Vamos a orar, repite en voz alta conmigo, vamos a orar juntos, vamos a hacer una oración de renuncia. Pon todo tu corazón en esto. No es importante la estética, sino tu sinceridad. La Biblia dice que la gracia salvadora de Elohim se manifiesta enseñándote a ti y a mí que a todo lo que vemos que no está bien, tenemos que renunciar. El cielo ya se ocupa de quitárnoslo, pero la decisión es tuya y es mía. El poder viene de Él, la decisión de ti. Entonces, si quieres orar conmigo, repite conmigo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda tiniebla que haya en mi vida por causa de mi forma de vida. Yo renuncio a toda tiniebla que haya en mi vida por causa de la vida de mis padres. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda tiniebla que haya en mi vida por causa de mis cuatro abuelos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda tiniebla, levanta tus manos, que haya en mi vida por causa de mis ocho bisabuelos, en el nombre de Jesús. Levanta las manos. Y ahora Espíritu de Dios, y ahora Espíritu Santo, desciende sobre mí. Y ahora Espíritu Santo, desciende sobre mí, aplástame, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena mi vida. Llena mi vida. Tú y yo no somos responsables de la herencia generacional que hemos recibido, pero sí de qué decisión tomamos. Cuando Jesús, con los brazos en cruz, te dice, sé a qué mundo vienes, entiendo esto del mundo espiritual, aleluya. Vaya si Jesús lo entiende y te dice, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir los pecados de tus padres? He escuchado de pueblos donde los hombres son unos don Juanes y se escuchan unas risitas, unas risitas estúpidas del diablo, de Satanás. He escuchado de pueblos donde las mujeres son, bueno, las mujeres son muy majas todas, aleluya. ¿Vamos a seguir los pecados de nuestros padres? ¿Vamos a seguir los pecados de nuestros abuelos? Es lo que Jesús te dice. ¿Qué vas a hacer tú? Toma asiento un momento. Quiero terminar con esto. Después de Roboam vino Abián, pero después vino Asa. Y tú eres como Asa. 1 Reyes 15:9. Después vino Asa. Y Asa es como tú. Asa es como Asa de un cubo. Era su nombre, Asa. Una A, una S y una A. Después vino Asa. Aleluya. Y Asa, santo Dios, es como tú y como yo. Porque fíjate, dice que en el año 20 del rey del norte, eso no nos interesa ahora, dice que Asa comenzó a reinar sobre Judá. David, sobre todo Israel, Salomón, sobre todo Israel, Roboam solo sobre Judá, Abián solo sobre Judá, y viene Asa. Versículo 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. Buen síntoma, ¿no? 41 años. ¿Cómo lo hizo? Lo tuvo que hacer bien, ¿eh? Para que le dejaran gobernar 41 años. ¿Eh? ¿Alguien me sigue? El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, como David su padre. Porque quitó del país a los sodomitas. Lo dice la Biblia, ¿eh? Miro ahí a los televisores. Bueno, algunos ya lo han roto, el televisor. Porque quitó del país a los sodomitas. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Asa no era humanista. Asa prefería agradar a su Elohim que agradar a su mamá. Y claro que la Biblia habla de bendecir a los padres, pero si los padres están caminando en ideas de Satanás, en idolatría, tienes que dar un paso atrás y respirar aire puro, respirar vida y vida eterna, porque si no vas al infierno con ellos. ¿Alguien me sigue? Entonces dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera, santo Dios, en Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre, Maaca? ¿Cómo se te ocurre hacer un ídolo de Asera en Jerusalén? Estás destruyendo las bases de la bendición de miles y miles de vidas. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Todos los que habéis ido a Jerusalén y sabéis dónde es, ahí fue donde lo quemó, el ídolo de su madre. 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. ¿Te das cuenta? Asa hizo una gran limpieza, pero no llevó al pueblo como David. Que ser radicales. No puedes dejar un poquito de agua sucia en la botella. Pastor, pero si es que tengo una botella de 5 litros... Solo hay una motita de inmundicia que se la beba Satanás. El agua que tú y yo tenemos que beber tiene que ser agua pura. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahvé toda su vida. También metió en la casa de Yahvé lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Siempre hay un Asa. Siempre hay un hombre, una mujer que dice, no voy a seguir en los pecados de mis padres. Voy a hablarles claro, con amor, con cariño. Me voy a exprimir si es necesario, pero voy a hablarles de los principios del cielo. No puede haber idolatría en tu casa. No puede haber un corazón rendido a cosas que desagradan a tu Elohim. Tienes que ser radical, si no, no tendrás bendición. Tendrás tanta bendición como sea tu compromiso. Aleluya. Pero mientras tanto, en el reino del norte, todos los reyes fueron de mal en peor y solamente Jehú puso principios del cielo porque recibió la unción. Tú tienes la unción aquí cada viernes, cada domingo, aleluya, para ser capacitado, no solamente para ser salvo, aleluya, sino para ser herramienta del cielo para salvar a otros, aleluya, a otros que están sufriendo, a otros que no saben que su adoración determina su bendición. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere que sigamos en idolatría, que sigamos gastando el dinero en pecado, pero lo que el cielo quiere es que tú siembres en su reino. Porque cuando tú y yo hemos gastado en pecado, ¿qué hemos cosechado? Disgusto, enfermedad, tristeza, dolor, crisis. Pero cuando sembramos en el reino de los cielos, cosechamos el 100 por 1. Cosechamos el 100 por 1. O el 30, si nuestra fe llega hasta ahí. O tal vez el 60. Santo Dios, me gusta la unción. Todavía no hemos llegado a que la televisión recoja estos momentos. Será por algo, será porque tal vez Dios todavía no quiere enseñarlo. Pero yo disfruto viendo cómo el Espíritu toca a alguien. Esto no es religión, esto es gracia. Ni más ni menos que del cielo. Impresionante, ¿eh, Cecilio? Y esto es lo que vais a llevar a todas las ciudades de España. A todas las capitales. Comienza la radio, aleluya, como soporte a todas las iglesias de España y del mundo. Este año va a ser un año poderoso en lo que termina, y el que viene va a ser el año de la gran cosecha en toda España. Miles y miles de personas van a venir a los pies de la cruz. Aleluya, recibe gracia, porque no quieren seguir en los pecados de sus padres. Aleluya, no quieren seguir adorando imágenes y luego yéndose a fornicar o adulterar o a mentir. Hay gente que quiere el evangelio puro del cielo. Y tú eres la herramienta. Ponte de pie si eres herramienta, aleluya. Di, soy herramienta. Soy herramienta, aleluya.